¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar. La verdad desnuda, Capital Radio.
Hola, buenas noches, bienvenidos todos a nuestra verdad desnuda, que como cada miércoles pues nos enfrentamos a ver qué es lo que se deja hacer esa verdad, hasta desentrañar lo más profundo. Y como siempre, como cada miércoles, nuestro querido profesor, don Ramón Tamames.
Sí.
Muy buenas noches.
Nada, que echamos mucho de menos a nuestro director habitual,
don Ramiro Arinco, y no ha podido venir,
Ramiro,
efectivamente.
Pero que está en Valencia, por lo visto, recogiendo la naranja. Así que enhorabuena, Ramiro. Ya nos dirás. Pues bien, yo muy preocupado primero con el Papa. El Papa me trae muy preocupado.
Bueno, pero decían que estaba mejorando, ¿no?
Está mejorando,
lo último,
sí,
que se sabe.
Pero a los 88 años, tener una pulmonía doble no deja de ser particularmente serio.
Pulmonía bilateral es
sí,
lo que decían, ¿no?
Ya antes doble. Decíamos doble. A mí bilateral no me gusta. Y luego estoy preocupado también por Migueli, que se ha equivocado con las criptomonedas.
Milei.
Y vamos a ver qué pasa. Porque
bueno, de momento dice que hay 44.000 afectados, ¿no?
Podría ser motivo de destitución como presidente. Sería una cosa terrible que en Argentina cambiaran ahora el presidente. Esos son los dos temas que me traen preocupados. Y luego ya, en tercer lugar, naturalmente, la reunión de la capital de la Arabia Saudita,
¿no?
En Riad. Donde están los rusos y los norteamericanos preparados para ir a una paz rápida en Ucrania, pero complicada con quiénes representan a quiénes. Bueno,
no,
eso es
todo,
un poco mi panorámica.
Y sobre todo que veamos si realmente eso es una paz o no por llamar la paz.
Bueno, una tregua larga tampoco, ¿no?, vendría mal.
Muy bien, buenas noches, doña Almudena, también nos acompaña aquí como cada miércoles.
Hola, buenas noches.
¿Cuáles son tus temas de preocupación,
pues
Almudena?
Pues yo, mis temas de preocupación, el Papa, por supuesto, la salud del Papa, estoy muy preocupada, y como decía Ramón, una pulmonía doble a los 88 años, pues no deja de tener complicaciones, y luego me preocupa mucho el cariz que está tomando la escalada con el tema de Ucrania, ¿no? Hoy Trump ha llamado dictador a Zelensky, ha dicho que la guerra la había iniciado Zelensky, que la había iniciado Zelensky, y entonces ha exigido un alto al fuego inmediato, y luego pues unas elecciones, paz y unas elecciones. Yo lo que creo que quiere Trump es un alto al fuego inmediato, y ya luego veremos el escenario que se presenta. Pero bueno, Europa, lo que pasa es que veo que Europa no pinta nada.
Bueno, no pinta, por no pintar, no pinta ni Ucrania, ¿no? Es decir, en estas reuniones iniciales no han tenido ni siquiera en cuenta uno de los afectados de la guerra, ¿no? Que es un principio, ¿no? Una paz se alcanza cuando dos partes que están en conflicto pues llegan a un acuerdo. Pero parece ser que aquí no hay acuerdo. Hay imposición.
No hay acuerdo todavía en quién representa a quién y quién tiene más importancia de haber suscitado una guerra que se podía haber evitado con relativa facilidad. Ahí Zelensky no cabe duda de que es el personaje que más ha subido en su historial personal, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a ver quién es el guapo que le retira toda la ayuda y que tenga que aceptar la paz con entrega de territorios y con toda una serie de condiciones, por ejemplo, que Ucrania no entre nunca en la OTAN. Puede entrar en la Unión Europea, pero no en la OTAN, que es lo que más les preocupa a los rusos, ¿no?
Bueno, lo de que se podía haber evitado, sobre todo si no llegan a entrar los 125.000 soldados rusos de esa operación especial que entraron en su día, ¿no? Desde Bielorrusia y desde el este.
Es que el agresor.
El problema es que esta especie de transcripción de la historia, ¿no? Este revisionismo histórico, yo creo que falta tiempo todavía para hacer un revisionismo histórico, porque todos recordamos perfectamente aquí en este mismo programa, si usted se acuerda, don Ramón, con el ministro plenipotenciario de la embajada rusa, él negaba que se iba a invadir Ucrania.
Incluso nos invitó el embajador ruso al director de este programa y a mí a comer enfrente precisamente de la embajada, que allí hay un restaurante muy bueno, y allí estuvimos y dijo que no habría guerra, y lo dijeron 7 veces.
Y que no habría invasión. Y ¿cómo? Sin embargo, que no habría invasión, y una semana después estaban entrando 125.000 soldados
en territorio ucraniano,
¿no? Entonces,
bueno, es una
es que parece que queremos cambiar la historia, ¿no?
Que lo que más se niega luego es lo que más se afirma, ¿no? Es un resultado inevitable en las dialécticas probélicas o de defensa en ambas. Yo creo que la gente no ha entendido el fondo de la cuestión. Que nuestro amigo, el embajador de la Torre, Servando de la Torre, es Servando de la Torre.
Servando, sí, nuestro amigo Servando.
Recuerda con mucha razón los acuerdos de Minsk. Y los acuerdos de Minsk no se estaban cumpliendo por parte de Ucrania, sobre todo en lo que se refiere al trato a las zonas rusófonas de Ucrania por parte de Zelensky, que por cierto es un rusófono reconvertido a ucraniófono, si se puede decir así, claro.
A mí, el caso es que es una guerra, y perdonar, porque yo creo que hay un elemento que es básico. Es una guerra donde, aunque todavía hay muchas dudas, porque en ambos lados están diciendo un número de muertes o de otro, pero probablemente estemos por encima del millón de personas entre muertos y bajas por los dos bandos, ¿no? Sí. Y son, aunque sean muchos o la mayoría sean soldados, pero también son personas, y también ha habido mucha población civil afectada dentro de lo que es el territorio ucraniano, en la población ucraniana,
sí,
¿no?
Sí, o sea, sí. Que es una guerra terrible en cualquier caso, la primera que se ha librado prácticamente en un porcentaje muy alto, no sé cuánto, con drones y misiles hipersónicos. Yo creo que es la primera. Yo en mi tesis doctoral no, pero en mi ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas hace ya 14 años, dije los drones serán un arma fundamental en la guerra. Entonces eran una curiosidad para los agrónomos vigilar las huertas, los sembrados, ¿no? Y ver cómo iba la coyuntura agraria. Pero hoy los drones son la verdadera artillería a distancia. Es impresionante.
Bueno, de todas formas, la artillería parece ser que peor se va a poner es la del propio señor Trump, ¿no? Es
decir,
lo que me parece lo más preocupante. De hecho, hoy venía en un periódico digital, hablaban lo de la teoría del loco, esta que parece ser que empezó practicando también el señor Nixon en Estados Unidos en los años 70. Para hacerse como imprevisible, ¿no? Hablando de la imprevisibilidad del señor Trump, pero yo creo que de imprevisible tiene muy poco. Es decir, lo que hemos oído hoy diciendo que prácticamente amenazando con la existencia de Ucrania era algo que después de ganar las elecciones en algunas conferencias, ¿no? En algunas de las entrevistas que tuvo, pues él llegó a decir que eso de que Ucrania no era un país ni era nada, ¿no? O sea, como poniendo en entredicho la propia existencia del país, que es lo que ahora parece que ha hecho.
No, es que ha dicho que si no cumple con lo que ha dicho, que Ucrania deja de existir.
No, no, por eso, lo o que sea, ocurre es que cómo se va a cumplir, ¿no?
Entonces, claro, yo no sé si este señor quiere acabar con la guerra, que es lo que dijo en la campaña electoral, que acabaría con la guerra, pero claro, se está saltando por el arco de triunfo todas las instituciones, todos los derechos, todos los tribunales. Y entonces, bueno, a mí todo esto me preocupa, y me preocupa mucho más que la Unión Europea, somos muchos, no nos ponemos de acuerdo, no tenemos un ejército común, no tenemos industria militar, y no pintamos nada. Entonces, bueno, estas dos cumbres que ha habido, la del lunes y la de hoy, yo lo único que he visto es a Macron subiendo las escaleras y haciéndose una foto.
Pero en términos económicos, la Unión Europea es la única que en términos de PIB está más próxima de Estados Unidos, ¿no? Es decir, que realmente, aunque no tengamos las armas nucleares que tiene Rusia, etcétera, pero como potencia a nivel global, yo creo que la Unión Europea es lo que más se aproxima a
Estados
Unidos.
Pero tú ponte que Trump decide salir de la OTAN.
Bueno, es una amenaza que ya lo hizo en su anterior mandato y parece ser que se puede replicar, igual que las de Canadá, igual que lo de Groenlandia,
Pero yo también creo que hay que darle un sentido positivo a veces a estas faltas o carencias o disminuciones disminuciones del caso, ¿no? Porque a mí me parece que no esté preparada la Unión Europea para una guerra, pues no significa que seamos unos despistados ni unos fantasiosos y cosa parecida. Sencillamente, los europeos no queremos la guerra prácticamente. En la práctica, nadie.
Ahora, Ramón, lo he leído.
Y entonces, la Unión Europea no se ha preparado para la guerra.
No, he leído hoy que el 78% de las armas las compramos fuera. O sea, no tenemos industria, dependemos
de
terceros,
¿no?,
países en conjunto, la Unión Europea. Entonces no tenemos una industria militar ni de defensa desarrollada.
Bueno, de hecho, eso es una de las cosas que propone el señor Trump, que es que le compremos a él las armas, claro, lógicamente. Pues,
y el señor Letta lo que propone en su informe, y el señor Draghi, es que tengamos autonomía estratégica, que la UE tenga autonomía estratégica y que se cree una industria militar.
De todas formas, no veo un absurdo, profesor, con toda esta especie de política del matonismo del señor Trump y amenazas que hace con las aranceles y demás, una contradicción en cuanto a que, por definición, un país que tiene la moneda de reserva internacional tiene que tener siempre déficit exterior, es decir, el dinero no le vuelve porque se almacena, se queda en otros países. Entonces es como una lucha sin posibilidad de triunfo, ¿no?, por parte del señor Trump. Siempre va a tener, en términos globales, un déficit.
Hombre, no necesariamente, yo no veo por qué, pero es difícil que el euro llegue a ser una moneda refugio, una moneda de identificación de precios, que lo es el dólar.
Claro, pero mientras sea
el Brent, el West Side Texas y todos los demás petróleos se cotizan en dólares. Las materias primas importantes todas en dólares. Y luego la gente que quiere ahorrar normalmente prefiere el dólar a no el euro. Pero es una cuestión de tiempo también. Que más países adopten el euro, que falta Suecia, falta Dinamarca, falta Chequia, falta Bulgaria, falta Rumanía, faltan los 14 países africanos ligados al euro por un tipo de cambio, etcétera, etcétera, del franco africano, ¿no?, que tienen las monedas, las uniones monetarias de África Central y de África Occidental. Bueno, pero eso es una cuestión de tiempo. El euro, creado el año 2000, me parece el segundo año del siglo, va bien, eso no cabe duda. Y el euro es una gran creación. Y decíamos, somos un gigante de pies de barro. Bueno, el gigante de pies de barro es fundamentalmente por el ejército, no por la moneda ya. Antes teníamos como moneda el oro, era la referencia.
El patrón oro sigue ahí, está subiendo.
Ahora es un, ¿y cómo se llama eso? Un algoritmo. Ahora el patrón es un algoritmo.
De todas maneras, si Trump se va, de, yo creo que se va a depreciar el euro si
no,
vamos con la política. ¿Tú crees no, que no?
Bueno, esa
con
es la
política
idea,
proteccionista.
Esa es la idea que tiene el señor Trump, ¿no? De reforzar
El Banco Central Europeo es una gran institución.
Sí.
Es una gran institución. Y ya se atreve a llevarle la contraria al sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos con políticas de tipo de interés ya diferentes en su momento, como no se hacía antes, ahora ya sí, ya Lagarde se atreve a llevarle contraria a Powell, ¿no? Yo creo que está bien lo del euro. Está
sí, bien, sí, muy bien. Fue un gran logro.
Bueno, tenemos ya que se ha incorporado en estos minutos que estábamos hablando sobre esta realidad del día, ¿no? Porque yo creo que es la noticia del día, todo lo que está aconteciendo con Ucrania y el señor Trump. Pero se nos incorpora nuestro primer invitado a la noche, que es un gallego de pro, un escritor e historiador, referencia en todo lo que es el siglo XX en España, especialmente Segunda República Española, Guerra Civil, franquismo, esta etapa o esta época de la historia de España que abarca casi la totalidad del siglo XX. Y don Pío Moa, muy buenas noches.
Buenas noches. Encantado de estar aquí.
Voy a dejar para presentación, y porque siempre nuestros invitados los presenta y los introduce el profesor. Profesor, tiene la palabra.
Profesor Tamames tiene muy en estima a don Pío Moa, que causó un terremoto en la interpretación de la Guerra de España, causó un terremoto en otras cosas, y tiene libros como Los mitos de la Guerra Civil, interesante. Tiene el libro La galería de charlatanes, que son los que han interpretado pedazos de la historia de España a su antojo, y es muy interesante. Y trae uno que yo no conocía personalmente, que es La reconquista de España. Este es más reciente, ¿no?
Bueno, es de hace ya unos años, ¿no?
Sí, también.
He escrito otros libros, en primer lugar, sobre la hegemonía española y el comienzo de la era europea, que lo he completado con la Segunda Guerra Mundial y el final de la era europea.
Y
también sobre Europa, una introducción a su historia, porque en España todo el mundo es europeísta, pero no se produce, o sea, estudios, ensayos, investigaciones sobre Europa apenas existe una bibliografía, y eso es muy significativo.
Y si me permites que complete
la
cuestión. ¿Cómo ves esta decisión del gobierno de montar 50 años de libertad, precisamente partiendo de la fecha de la muerte de Franco, que no tiene nada que ver con la libertad, porque nos dejó todavía con un régimen autoritario o incluso...
Nos tardaron 2 años, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero ¿no lo ves un poco, yo diría, oportunista por parte del presidente de gobierno, que se toma lo de Franco como si fuera una especie de extraño ser, como las cosas que se dicen de escritos sobre el dictador? Fue un dictador y en cierto modo un criminal de guerra al principio, como lo fueron muchos de la República. Entonces, ¿cómo ves este programa que todavía no está bien definido?
Me parece que es una buena oportunidad para hablar de Franco y del franquismo, porque la democracia viene de Franco y del franquismo, no viene de la oposición, que nunca fue democrática, siempre fue antidemocrática.
Bueno,
la oposición estábamos los comunistas.
No,
hombre, los comunistas nunca fueron demócratas, fueron todo lo contrario, ¿no? Aunque se disfrazaran de demócratas cuando convenía, ¿no? Pero en general la oposición al franquismo es una cosa curiosa, porque el PSOE no hizo oposición al franquismo. Y, sin embargo, ha hecho del antifranquismo un poco la base de toda su política, la base legitimadora de toda su política. Hombre, esto es una usurpación. Otros luchamos contra el franquismo. Ellos realmente no. Los 40 años de vacaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, sin embargo, pues han usurpado unos méritos, si se les quiere llamar, de esta manera. Y el PSOE no ha tenido tampoco el menor, digamos, protagonismo en cuanto a la libertad. El PSOE fue marxista la mayor parte de su tiempo. De hecho, lo sigue siendo de una manera desdibujada. Han hecho como que cambiaban. Y es un partido que tiene una historia con altibajos, como todos los partidos. Tiene dos etapas buenas y el resto malas. O sea, España en el siglo XX y lo que va del XXI ha pasado por cinco regímenes. Primero la Restauración, que era un régimen de libertades, un poco con sus defectos, mediocre y tal, pero era un régimen de libertades.
Oligarquía y caciquismo, que decía.
Sí, Costa y eso. ¿No? Costa. Sí. Pasó luego por la dictadura de Primo de Rivera, luego por la República, luego por el Frente Popular. El Frente Popular no fue la República, fue el que destruyó la República. Y lo destruyó en dos golpes sucesivos. Primero, el alzamiento del 34 contra la República para imponer la dictadura del proletariado o la secesión de Cataluña. Y luego el golpe definitivo fue las elecciones fraudulentas del 36, a partir de las cuales la constitución de la República y la legalidad de la República quedó destruida por completo, ¿no? Y eso fue lo que motivó luego la Guerra Civil. Y otra época típica pues ha sido el franquismo y luego la democracia.
De todas formas,
entonces el PSOE, el PSOE fue uno de los principales partidos que destruyeron la restauración, que era un régimen de libertades, como digo. Con sus defectos, todos tienen defectos. Luego fue el gran colaborador de Primo de Rivera. Fue una colaboración muy positiva, porque la dictadura de Primo de Rivera fue, en general, muy positiva para España. Y en gran parte eso se le debe a la colaboración del Partido Socialista. Una colaboración de la que ahora se avergüenza y trata de ocultar, pero que fue real. Fue muy real. Y fue muy positiva para España y para los obreros y para todo, ¿no? Luego, en la República, el partido que más destruyó la República, que fue otro régimen principio democrático, pues fue el PSOE. Bueno, también hay que decir que la dictadura de Primo de Rivera podía haber evolucionado hacia una democracia. Una democracia con dos partidos fundamentales, que serían el Partido Socialista en la izquierda y la Unión Patriótica de Primo de Rivera en la derecha. Pero eso, ahí ya no colaboró el PSOE y con eso pues evitó una oportunidad histórica que se perdió así, lamentablemente, ¿no? Y vino la República. El PSOE no estaba a favor de la República al principio, ¿no? Luego se metió y luego la destruyó. La destruyó, como digo, en este doble golpe de octubre del 34 y de las elecciones fraudulentas del 36. Vino después un intento de régimen, el régimen del Frente Popular. El Frente Popular no llegó a cuajar porque perdió la guerra. Fue el Frente Popular el que quiso la guerra civil, con estas palabras, ¿eh? Quiso la guerra civil, la organizó, luego fracasó al principio, en el 34, luego la organizó de otra manera, la destrucción de la República, y claro, una vez un régimen, un régimen depende de su legalidad. Si esa legalidad se destruye, todos los regímenes, o sea, todas las sociedades humanas, pues hay movimientos contrarios, hay intereses contrarios, sentimientos contrarios, programas contrarios, y para que esto no termine en un caos, en una guerra de todos contra todos, pues está la legalidad. Si se destruye la legalidad, pues viene la guerra, o la guerra o la tiranía total, ¿no?
Una pregunta de detalle, y se me ha olvidado el nombre, pero hay un historiador británico que sostiene la tesis hace años, sostenía porque ha muerto ya, la tesis de que la guerra no empezó en el 36, la guerra civil, sino en el 34 con la llamada revolución, algunos agregan la revolución de Asturias, etcétera, que fue un terrible choque del PSOE contra la República, con esa Revolución, ¿cómo se llama el historiador británico?
Quizás sea Brennan.
No, Brennan.
Pero Brennan dijo era
Brennan, la... sí, pero hay otro más clásico que es, no me acuerdo ahora.
Hugh Thomas, quizá.
¿Eh?
Hugh Thomas.
No, no. Hugh Thomas tampoco. Es de Londres, es un personaje muy londinense, no me acuerdo ahora. Ya te lo diré cuando me acuerde. Bueno, pero está en todos los libros y realmente algunos dicen que tiene razón y claro, otros dicen que no. Incluso dicen, y en el 34 apareció el victorioso del año 39, que es Franco. Está loando a la República.
Defendiendo a la República.
Bueno,
sí.
¿Cómo se interpreta todo eso? ¿Forma parte de un consenso o ya no hay consenso sobre nada de eso?
No, hay consenso. Yo he demostrado que el PSOE quiso la guerra civil con estas palabras, lo decía así. Publiqué las instrucciones secretas del PSOE para la guerra civil, que son muy interesantes, y que se basan probablemente en una imitación de la revolución bolchevique, probablemente. Y o sea, que lo quiso. La organizó y la provocó. Fracasó en el primer golpe, dejó, eso sí, 1.300 muertos y unas destrucciones tremendas, ¿no? También de cultura, ¿no? Y ya con el fraude electoral, aquello ya destruyó la legalidad del régimen. O sea, es un golpe de Estado, ¿no? No pudo hacerlo con en el alzamiento armado, pero sí en la falsificación electoral. Y a partir de ahí, pues lo que se crea es una situación de ilegalidad total que, bueno, si la legalidad se rompe, unos intereses tratan de imponerse por la fuerza y otros, pues, o lo soportan o se rebelan.
Bueno, de todas formas, yo hay dos cosas que quiero preguntarle y dentro de lo que se llaman matices. Es decir, entiendo las palabras que dice de que el PSOE en el año 34 es la primera intentona de derrocar la República y después con las elecciones del 36, pero eso de provocar la guerra, quiero decir, al final... los grupos, los generales que se levantan en la guerra no son del Partido Socialista, ¿no? Es decir, el Partido Socialista con más o menos fraudulencia en las elecciones, pero en ese momento ostentan el poder, ¿no? Parece que lo contrario son los militares los que se levantan y se sublevan contra el poder más o menos constituido, ¿no? Con mayor o menos
es que no
fortuna.
Era un poder constituido, era un poder fraudulento, salido de unas elecciones fraudulentas.
Bueno, pero tenía en esos
y
momentos...
un poder extremadamente tiránico.
Pero en esos momentos tenía reconocimiento internacional, ¿no?
Podría tener el reconocimiento que enseguida desapareció durante la guerra. Nadie se llamó a engaño con él. Con la cosa esta.
Bueno, durante la guerra era una época en la que ocurrieron muchas cosas, pero en ese momento sí tuvo un reconocimiento internacional, en principio.
Sí, no porque fue un fraude, eso actualmente está perfectamente documentado. En aquella época todo el mundo lo sospechaba, pero aparte de ser un fraude, inmediatamente se creó una situación de asesinatos, de ilegalidades, se destruyó la independencia judicial de una manera todavía peor que ahora mismo, que ya es bastante grave. Y se destruyó todos los elementos de legalidad. Y eso, en esa situación, los que están perdiendo o se sublevan o aceptan ser destruidos.
Y ahora le voy a pasar la palabra al profesor, pero hay otra cosa que le quiero lanzar ya para después y después a Almudena. Y es cuando ha dicho que la oposición al franquismo no era democrática. A mí me gustaría hablar de otra oposición que también hubo. Me estoy refiriendo a los grupos como los Tácito, etcétera, que también, es decir, lo digo porque oposición es mucho más que el Partido Comunista o el Partido Socialista en la época de los años 70, los finales años del franquismo, ¿no? Pero quiero darle la palabra al profesor.
Sí, no. Yo quería apartar un poco, aunque en cierto modo he contribuido con las preguntas hechas a Pío, pero no quiero volver a la guerra civil, ni quiero volver a si el Frente Popular o las elecciones del 36 es todo lo otro. Lo que querría es que tuviéramos tu opinión, en parte la has dado, ya. ¿Qué significa 50 años de libertad? Una campaña dirigida por el propio gobierno, que no es una campaña del Partido Socialista oficialmente, es del propio gobierno, a la que el rey no va, porque tiene otra agenda. Claro que el jefe del Estado tenga tenga una agenda diferente de jefe de gobierno en una cosa tan importante, muestra que ahí pasa algo también. Es decir, ¿cómo ves tú esta campaña para afianzarse todavía más Sánchez, para utilizar el antifranquismo que hay y que realmente no se justifica por una política antifranquista del Partido Socialista desde que terminó la guerra, etcétera, etcétera? Bueno, ¿viene bien esto o va a dividir más a los españoles?
Hombre, es un intento. O sea, Sánchez está en una posición muy complicada porque tiene una serie de acusaciones que le pueden llevar a la cárcel incluso, ¿no? En una democracia normal yo creo que le habrían llevado a la cárcel ya. Y trata de salvarse recurriendo al antifranquismo. Un antifranquismo que el PSOE no cultivó hasta muchos años después de Franco, claro. Es una lucha heroica cuando ya no existe, ¿eh? Y esto a mí me parece sumamente peligroso, porque efectivamente lo que crea es una mayor división y una sensación también de ilegalidad. Porque, vamos a ver, ¿de dónde vino la democracia? El régimen franquista era un régimen de cuatro partidos. Se llamaban familias, pero eran partidos. Tenía sus organizaciones, sus órganos de prensa, todas sus cosas. Lo que pasa es que no iban a elecciones, sino que eran arbitradas por Franco, ¿no? Esta situación era además un régimen con un Estado pequeño, o sea, no podía ser fascista ya de entrada, tanto porque no era de partido único como porque el partido único llamado el movimiento era la Falange sobre todo, y era un simple ministerio que tenía muy pocos recursos. Entonces, esto era el franquismo. El franquismo se declaró católico. Por dos razones, porque en primer lugar el catolicismo era lo que unía a esos cuatro partidos, todos se declaraban católicos. Y en segundo lugar, porque se creía, se consideraba que el catolicismo era una cosa esencial para España, que había presidido su época mejor de la historia, también la decadencia. Y en fin, esto es. Y hubo durante una primera parte del franquismo, la Iglesia lo apoyó, lógicamente, el franquismo lo había salvado del exterminio físico, ¿no? Pero con el Vaticano II la cosa cambió. El Vaticano II trajo el diálogo con los marxistas y el no diálogo con los franquistas. La Iglesia en aquellos momentos apoyaba a Comisiones Obreras, comunistas, apoyaba a los separatistas, a la ETA incluso. No toda la Iglesia, entendámonos, ¿no? Pero partes significativas de ella. Así fue. Y esto hizo que el franquismo ya no tuviera futuro. Por eso, cuando en un proceso que se abre entonces, pues se abre un proceso en el cual se está pensando en cómo pasar a otra situación, porque cuando Franco muriera no había posibilidad de continuar. Y además, un régimen que estaba condenado, por así decir, por la Iglesia, que se declaraba católico y la Iglesia le estaba en contra, pues tampoco tenía futuro. Y todo el mundo estaba pensando en cómo, no todo el mundo, algunos creían que el franquismo podía continuar, lo cual era absurdo, pero se pensaba que había que llegar a una transición que no diera lugar a algo como la República. O sea, que no diera lugar a una situación caótica como la que se dio cuando la República. Y esto es lo que se empeñaba desde Carrero Blanco, que creo que has dicho que trató de hablar también contigo, ¿no? Con los comunistas, sí. ¿No?
Con los comunistas hasta Tabames, decía.
Bien.
Yo, bueno. al hilo de lo que comentaba Ramón, de la conquista, de los 50 años de democracia, fui el lunes, esta semana, han hecho una serie, los socialistas.
Ah, bueno.
Que se llama La conquista de la democracia. Y esta semana la presentaron en el Teatro Monumental. Y fui, digo, a ver qué se cuece aquí. Entonces, bueno, allí estaba.
¿Tú estuviste, Pío?
No.
Yo fui porque quería saber.
No, le pregunto a Pío como historiador si le interesaba ir a esa sesión.
Es que lo que diga el PSOE, en fin, lo conozco demasiado, ¿no?
La serie, a ver, lo que venían, ahí estaban María José Montero y Yolanda Díez presidiendo el acto. Y entonces, la serie en cuestión y el argumento, porque hubo dos mesas, una estaba Sartorius, estaba González Sinde, En otra estaba Manolo Gutiérrez Aragón, o sea, es una serie de varios capítulos, ¿no? Entonces, los fragmentos y las interlocuciones que había venían a decir que antes de la muerte de Franco, desde las bases, desde el pueblo, ya había un movimiento, y entonces sacaban fotos de manifestaciones, eran cuatro gatos.
Eran cuatro gatos.
Fotos del proceso de Burgos, que ahí sí había un poco más de gente. Cuando,
pero no mucha tampoco, ¿eh? No mucho. Muy poca.
Y que estas bases antifranquistas y socialistas y tal fueron las que trajeron la democracia cuando este señor murió en la cama.
Su cama.
Y luego hubo una transición
pero no solo...
promovida por don Torcuato Fernández Miranda.
Claro.
Y sí que hubo reconciliación entonces entre...
No, la reconciliación venía ya de los años 40. España estaba muy reconciliado, sí, y por eso unos políticos, que en general eran muy mediocres, pudieron hacer una transición bastante aceptable, ¿no? Pero vamos a ver cómo fue la transición. La transición
bueno, entonces,
empieza...
Acabo. Entonces sí. Cantó Ana Belén, España Camisa Blanca cantó, puse una canción de Serrat. O sea, fue...
Sí, pero fíjate que dentro de la oposición democrática que te refieres, mucha gente no estamos en esa idea de que toda la aportación sea la lucha de comisiones o la resistencia de la gente en las cárceles. Eso tuvo su importancia. Pero la ley de reforma política...
¿Fue en el 69?
La llave.
No.
Claro. Hay que tener un respeto por ese trío que componen el rey Torcuato Fernández Miranda y Suárez. Ese terceto es fundamental con la ley de...
Es que ellos
hasta no... el punto de que, lo he comentado muchas veces en mis memorias, entre otras, pues en una reunión que tuvimos el Comité Ejecutivo del PC en diciembre del 76 para ver qué hacíamos con el referéndum de la ley de reforma política, Carrillo dijo habría que votarle positivamente. Porque eso es traer la democracia. Pero como dice Felipe, que abstención. Fue ridícula la abstención.
Vamos a dejarle hablar. ¿Ay? A don Pío.
Sí, claro. No, vale, vamos a ver.
Que tiene muchas cosas.
Digamos
que
la transición empieza con el Vaticano II, que priva al franquismo de futuro. En definitiva es eso. Y esto hace que dentro del franquismo se plantee cómo hacer la transición de tal manera que no sea caótica y que no lleve a algo como la República o lo que sea, ¿no? Este era el miedo que tenían muchos, ¿no? Decían, no, hay que aguantar porque si no... Pero la verdad es que la sociedad que se había creado en el franquismo, que la había creado el franquismo, una sociedad reconciliada y próspera. Y próspera, las dos cosas, ¿eh? No era la sociedad de la República, que era una sociedad de miseria y cargada de odios y de inestabilidad tremenda, ¿no? Ahora se la quiere embellecer, pero era así. Entonces había ese temor, pero con aquella sociedad se podía ir más adelante, se podía ir adelante. Y esto fue lo que se fue imponiendo. Y aquí vamos a la cuestión de cómo se organiza la oposición a la muerte de Franco, ya un poquillo antes. Se organiza una parte en torno al Partido Comunista, la Junta llamada Democrática. El Partido Comunista jamás fue democrático. Se puede fingir democrático, reconciliador, lo que sea, pero su mentalidad, su ideología, su teoría... Ahora, ¿qué pasaba también? Que Carrillo se dio cuenta de una cosa, y es que, aunque era el partido mejor organizado y el más fuerte de la oposición, con mucho, además, con enorme diferencia, pues que era... que no tenía fuerza suficiente para derrocar por su cuenta al franquismo, ¿no? Él dijo que habría firmado con gusto la pena de muerte contra Franco, pero no tuvo esa ocasión. Entonces, y precisamente por eso se organizó la oposición en primer lugar en torno al Partido Comunista, lo cual ya indica mucho la clase de oposición. Y luego en torno al Partido Socialista. Y se da además la casualidad de que el Partido Comunista, que sabía que era muy débil, aceptó todo. Aceptó la bandera con la que había sido derrotado el Frente Popular. Aceptó la economía de mercado, aceptó la monarquía, en fin, lo aceptó todo, porque tenía el gran temor de que quedase al margen, porque dentro del franquismo muchos decían, bueno, sí, al Partido Socialista sí, pero al Partido Comunista no, el Partido Comunista de ninguna manera. Eso es lo que decía Fraga, por ejemplo, y otros, ¿no? lo cual era un error, y se demostró que era un error. Carrillo sabía que era un partido muy débil, y que los que tenía alrededor no eran nada, eran más bien cantamañanas o gente que quería hacer carrera, pero nada más. Y luego la plataforma, o sea, en cambio el PSOE salió a la palestra como una maniobra táctica para quitarle votos, a quitarle gente al Partido Comunista, diciendo que el Partido Comunista era un partido reformista, que ellos eran revolucionarios, que ellos, eso de la monarquía habrá que verlo, que la economía autogestionaria, que independencia, vamos, autodeterminación para lo que llaman las naciones, en fin, nacionalidades y tal, ¿no? Porque el Partido Socialista tiene desde 1918 la concepción de que España no es una nación, sino un conjunto de naciones oprimidas, de hecho, por un Estado, ¿eh? Y que habría que llegar a una confederación o... Pero bueno, si se quieren separar y largarse, pues nada, no pasa nada.
¿Esto es Partido Socialista? No, yo creo que es el Partido Sanchista.
No. Esto fue decidido en 1918-19 en un congreso de una confederación de naciones. La idea, por supuesto, no es que el Partido Socialista quiera que las naciones se separen y se rompa España y se queda... Bueno, en fin, pero... Esa es la idea, que en unas épocas ha tenido más fuerza y en otras menos. O sea, en unas épocas ha sido más, digamos, por ejemplo, con Primo de Rivera, ni se le ocurría una cosa así, ¿no? Con Franco, el Partido Socialista tuvo una buena época también con Franco, porque no hizo nada. Y al no hacer nada, pues dejó que las cosas fueran bien.
¿Me permites, Pío, que diga unas palabras un poco... en la orientación de crítica de la oposición que llamábamos democrática, porque yo creo que el Partido Comunista, a pesar de lo que tú dices, se fue democratizando a los efectos de la organización del Estado, etcétera. Otra cosa es la democracia interna del partido. Carrillo nunca renunció a ser el mandamás, el brujo de la tribu, etcétera, etcétera. Se lo dije yo personalmente. No se puede tener un partido que todo el mundo trata de saber lo que piensa el secretario general para decir lo mismo que él, porque este partido es una dictadura. Entonces, bueno, eso fue el motivo por el que yo me fui el año 81. Pero lo que resalto es que hay un potencial de cambio dentro de la agrupación de antiguos defensores del régimen de Franco, muy importante. Es decir, el rey, su maestro, el profesor
Torcuato
Fernández Miranda y Suárez, inventando la ley de reforma política, encuentran la llave.
Sí.
Bien, vamos a hablar de eso, porque es muy importante, efectivamente.
Encuentran la llave.
Lo que se plantea es la oposición, sobre todo el PSOE y tal, plantean la ruptura. La ruptura era... cambiar a una, en principio democracia, pero que se legitimaría por el Frente Popular, al que llamaban la República. El Frente Popular destruyó la República, pero se ha hecho esa confusión que ha funcionado hasta ahora, ¿no? Erróneamente, ¿no? Porque desvirtúa la historia real. Entonces, lo que se planteaba es una transición de la ley a la ley. Es decir, desde la legitimidad del franquismo, desde la legitimidad histórica del franquismo, o una ruptura para plantear la democracia desde la legitimidad del Frente Popular o de la República. Para el caso no es lo mismo, pero para el caso viene a ser lo mismo. Esta pelea, esta lucha entre dos opciones se dilucidó a lo largo del año 76 y... Quien fue quien realmente arregló todo ello era Torcuato Fernández Miranda, que era un hombre con mucho sentido político, con mucho sentido de la historia, y que dijo: aquí hay que salvar lo que es salvable del franquismo. Lo que es salvable del franquismo es la legitimidad.
¿La ley?
Legitimidad histórica, de la ley a la ley. Naturalmente, todos los demás se le echaron encima, querían la ruptura, pero... ¿Cómo reaccionaron? Hay que recordarlo. Primero, intentaron una huelga general una huelga general de por sí en aquello era casi revolucionaria, pero no la siguió casi nadie, lo cual es muy significativo. Se dieron cuenta y mantuvieron la consigna de boicot. Yo entonces estaba en el PCR Grapo y lo intentamos también mediante el secuestro Oriol, etcétera, pero no funcionó. El referéndum fue la consagración democrática de la de las dos cosas, de la legitimidad histórica del franquismo y de la democracia, que salía de lo que, de cómo lo habían organizado los franquistas en contra de la oposición que había. Este referéndum del 76 es fundamental y todo el mundo ha tratado de olvidarlo. Por eso, porque poco a poco unos pensaron, bueno, dejemos, olvidemos el franquismo y tal y cual, como si las cosas se pueden olvidar así como así, y otros trataron desde el primer momento de deslegitimar el franquismo. El franquismo era dictadura, una dictadura genocida, no sé cuántas cosas. Así que yo creo, ahora tenemos, estábamos hablando el otro día de este Julián Casanova, que ha sacado una biografía de Franco.
¿Qué tal es el libro?
Ya lo vi en la en 24 horas.
Le he echado un vistazo.
Ya lo comentamos el otro día cuando hablábamos por teléfono. Él se hizo con el libro, yo todavía no.
Sí, bueno, aquí en la galería, este libro, Galería de Charlatanes, que es una, lo escrito es una, un libro de crítica historiográfica, y claro, trato a Julián Casanova en varios artículos, ¿no? Es muy interesante, Julián Casanova y otros muchos, ¿no? No solo de izquierda, también de derecha, ¿no? Y por lo que me llamó la atención es el título del artículo de El País. Dice, las cosas buenas que hizo Franco las hicieron las democracias sin tortura y sin ¿cómo se dice?, pena de muerte. Bueno, esto es maravilloso porque, claro, coño, hizo Franco algunas cosas buenas. Eso es algo nuevo en esta gente. Hasta ahora era un genocida que no había hecho más que nada, atrasado a España, bla, bla, bla. Bueno, pues vamos a ver qué cosas hizo. Hay cosas que hizo Franco que son indiscutibles. Se las puede valorar como se quiera, pero son indiscutibles. Por ejemplo, ganó la guerra. Ganó la guerra, además, partiendo de una situación desesperada en que en el bando del Frente Popular quedó el dinero, quedó la mayor parte de la marina, de la aviación, la mitad del ejército, en fin, quedó la industria, quedó casi todo, ¿no? Y como decía Prieto, por mucho valor que derrochen, estos van a perder por narices. Pues ganó esa guerra. Esto es indudable. Uno puede decir que estuvo bien o que estuvo mal, pero fue así, es un hecho, ¿bien? ¿A quién venció Franco?
Siempre la ayuda de Hitler y Mussolini.
Claro, y los otros de Stalin, pero hay muchas diferencias. Primero, Hitler no había practicado ningún genocidio todavía, y Stalin ya tenía a sus espaldas millones de cadáveres, ¿no? Entonces, pero vamos, eso aparte. Él ganó la guerra. Claro, uno lee a Preston y dice, pero ¿cómo pudo haber ganado la guerra si, según Preston, era casi un imbécil? O sea, esto
es lamentable.
Es asombroso, ¿no?
Sí,
es lamentable. Entonces, primer hecho, ganó la guerra. Ahora bien, ¿contra quién la ganó? Es lo fundamental. Lo ganó contra el Frente Popular. El Frente Popular era básicamente una alianza de partidos sovietizantes, el Partido Socialista, que estaba entonces más en plan soviético que el Partido Comunista. El Partido Comunista, que llegó a ser durante la guerra, al principio era débil, pero durante la guerra se hizo el principal, y separatistas. Es decir, el programa del Frente Popular era doble, por eso también se pelearon y se mataron entre ellos, ¿no? Por una parte, desovietizar el país, es decir, romper con la continuidad histórica de España, con la continuidad histórica y cultural de España, para convertirlo en una especie de sistema a la soviética, o bien disgregarla en unos cuantos estaditos que serían fácilmente manejables por otras potencias extranjeras, ¿no? Eso es lo que venció Franco, y no una democracia, porque estos no eran demócratas ninguno. Luego, además, entre ellos mismos se pelearon, hubo un terror entre ellos, hubo asesinatos y dos pequeñas guerras civiles entre el Frente Popular, ¿no? Eso ayudó a Franco también, ¿no? Eso le ayudó más que le ayudó mucho más que la ayuda alemana e italiana. Bueno, el caso es que, insisto, además, el Frente Popular entregó las reservas de oro de España a la Unión Soviética, a Stalin. Y por consiguiente, Stalin se hizo el amo del Frente Popular. Era el que verdaderamente podía decir esto o lo otro.
Bueno, nos desviamos un poco, señor director. Sí. Lo bueno de los coloquios, ¿no? Pero de todas formas,
yo
te pregunto, sí, ¿realmente el rey tenía la cosa clara? ¿Realmente el profesor del rey tenía la cosa clara? ¿Y Suárez? ¿No sería Suárez el que tenía la cosa políticamente más claro? ¿Tú conociste a un tal Navarro, Eduardo Navarro, asesor de Suárez?
No.
Yo creo que ahí está la clave del pensamiento. Era un tipo genial, falangista José Antoniano, como el propio Suárez. Y tenía la cabeza muy bien amueblada. Y lo que pasa es que se murió sin el último confesión que podría darnos. Yo hice la ley de reforma política, o fue el propio profesor. Ahí tengo la duda, la aclararemos en otra ocasión. Pero, señor director, yo creo que debíamos ir pensando
En el siguiente invitado.
En el siguiente tema.
Era Torcuato.
Ya ha llegado.
El verdadero cerebro.
Es que tú no conociste a Eduardo Navarro.
No, a ese no.
Personaje impresionante. Vamos a tratar de resucitarlo.
Muy bien. Pues sí, siempre hay que resucitar.
Bueno, pues le agradecemos muchísimo, don Pío, su presencia esta noche aquí y aclararnos, todo el conocimiento sobre esa etapa de España tan importante.
Si me permiten, acabo de publicar un libro, El PSOE en la historia de España, que es un libro sobre el PSOE, la historia del PSOE y la historia de España en todos estos cinco regímenes que ha vivido España en el siglo XX y XXI. En fin, quien
le interese, pues ahí se dice. Sí, fenomenal.
No te preocupes, Pío,
muchísimas gracias.
Porque vamos a tener 50 años para hablar de
eso. Sí, sí.
Y te llamaremos para hablar del PSOE.
Yo lo de la serie del otro día fue...
¿Qué serie?
Esto que fui al estreno.
Lo del evento.
Lo del evento este.
Bueno, en dos minutitos volvemos.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Pádel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio.
seguimos con esta verdad desnuda esta noche y vamos a cambiar un poco de tema, más de actualidad. Hemos estado repasando el siglo XX, pero vivimos en el siglo XXI. Si nos ha incorporado al estudio, además nos va a acompañar no solamente con nuestro próximo invitado, sino con el siguiente, ya espero que se quede toda la noche, un clásico, un buen amigo, un europeísta empedernido que nos acompaña de vez en cuando para hablar precisamente de Europa, que es Pachi Aldecoa. Buenas noches, Pachi.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
A ti no hay que presentarte mucho porque ya eres un clásico del programa. Y a quien sí que me gustaría presentar, y me gustaría después dar la palabra al profesor para que le presentes, nuestro siguiente invitado, que lo tenemos al otro lado del teléfono, don Carsten Moser. ¿Estás ahí, Carsten?
Buenas noches.
¿Qué hay? Muy buenas noches. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por atendernos al programa. Le voy a dar la palabra al profesor don Ramón Tamames, que siempre busca y quiere hacer una pequeña presentación y primera pregunta a nuestro invitado, que es un empresario alemán y que viene pues para hablar no tanto de su libro, pero sí de su país, porque el próximo domingo hay elecciones, y además unas elecciones cruciales, esenciales, no solo para Alemania, sino para toda Europa en Alemania. Profesor.
Pues sí, es, y yo diría que es casi tan español como alemán. Ha vivido prácticamente la mayor parte de su vida aquí. Carsten Moser es empresario importante, nació en Lüneburg, una de las pocas ciudades en Alemania que se quitaron de la destrucción aérea. Yo recuerdo haber visitado esta ciudad maravillosa y he estado en muchas veces al frente de proyectos con España, como la Cámara de Comercio Alemana, la Fundación Bertelsmann y toda una serie de trabajos importantes, la importancia del turismo para el desarrollo económico de España, por ejemplo. Carsten Moser, por lo tanto, es un conocedor de lo que está pasando en Alemania también. Y querido Carsten, creo que has preparado estos días muy bien lo que te hemos pedido para que nos expliques qué va a pasar en Alemania el domingo, quién va a formar gobierno y qué va a pasar si Alemania va a contribuir a recuperar Europa, la importancia que tuvo en su momento.
Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias por la presentación. Bueno, las elecciones en Alemania están bastante claras cómo van a terminar. Parece que los democristianos de la CDU-CSU van a ganarla con aproximadamente un 30% de los votos. En segundo lugar va a quedar la extrema derecha de AfD con un 20%. Y le seguirán seguramente los socialdemócratas con 16%, 15% los verdes, y quizás entren también los de la extrema izquierda, Linke. Los liberales tienen difícil de entrar y también parece que va a ser difícil para que entre un partido nuevo que se creó como escisión de los de Die Linke, que se llama SB. Entonces, ese resultado electoral que ya por muchas semanas casi es idéntico todo el tiempo, llevará seguramente a que el próximo canciller sea Friedrich Merz, un político con también mucha experiencia en el mundo empresarial, pero que también ya jugó a principios de este ciclo un papel importante y perdió contra Angela Merkel la carrera para ser la próxima canciller. Y ahora ha regresado pues casi 25 años después para hacerse nuevamente cargo de los demócratas cristianos y pues será el próximo canciller. Está clarísimo que va a ser el próximo canciller. ¿Con quién? Esa es la pregunta. Pero parece que también van a ser los socialdemócratas seguramente los que ganarán la carrera, porque hay más puntos en común con los socialdemócratas que con los verdes, especialmente porque el canciller actual, Olaf Scholz, seguramente que se retirará si pierde estas elecciones.
Claro. Entonces, pues, en definitiva, ¿tú piensas que puede haber de nuevo un gobierno de coalición, naturalmente sí, con personajes distintos al frente de esa coalición, ¿no?
Pero no es un poco sí, lo del ave fénix que que nunca desaparece, ¿no? Es volver a florecer.
Pero será un momento en que Alternativa para Alemania experimentará un crecimiento grande.
Bueno, tendrá el 20%, que es lo que ya hace semanas tiene previsto en las encuestas. 20% es mucho, es bastante más de lo que tenía antes, pero vamos, todavía hay esa decisión de los demás partidos de no hacer una coalición con ellos y por lo tanto se quedarán pues como oposición más fuerte. Con los socialdemócratas va a ser bastante más fácil si no es Olaf Scholz el que... ¿Perdón?
Sí, no, sigue, sigue.
Sino que seguramente será Pistorius, el actual ministro de Defensa, que es el político más popular en Alemania, y el ministro de Defensa socialdemócrata es un personaje que podría estar perfectamente en el partido de Merz. Así es que ese tándem creo que va a ser un tándem con bastantes puntos positivos para los grandes problemas que tiene Alemania. Tiene que sacar no solamente a la economía de la recesión, sino también tiene que jugar un papel importante en Europa. Una de las cosas que más me ha sorprendido es que el tema europeo no ha jugado ningún papel en esta elección.
Es todo en clave nacional. De todas formas, Carsten, bueno, es la vuelta de la CDU, pero en los últimos meses, sobre todo, se está echando en cara toda la crisis que está precisamente y todo el proceso de desindustrialización y todos los problemas de fondo que tiene Alemania, se le está echando la culpa a la señora Merkel, que fue, la presidenta de la CDU que dirigió Alemania durante cerca de 16 años, creo recordar, por ahí aproximadamente, ¿no? O 14. Sí, entonces esto no es volver a lo mismo. Es decir, ¿realmente va a tener la CDU en esta alianza con el SPD ideas nuevas para poder sacar Alemania de un problema que tiene que es bastante más estructural de lo que a simple vista pudiera parecer? Hoy leíamos como incluso en España, que es un país donde también un gran productor de automóviles en Europa, caía la producción un 20-tantos% este mes de febrero. En Alemania todos los días salen noticias de fábricas que se van a cerrar. Esto realmente es preocupante, ¿no? La estructura económica alemana está en entredicho.
Bueno, el tema de Angela Merkel es verdad que actualmente se le critica mucho, pero hay que tener en cuenta también que ha tenido pues unos años al final bastante fuertes con la pandemia, con el tema de la guerra en Ucrania y demás problemas que hemos tenido. Y por lo tanto, sí, también es verdad que la industria alemana está sufriendo bastante, especialmente la industria del automóvil, pero también tiene que ver porque el tema de la globalización ya no es tan importante como era antes y hay problemas, como sabemos, en todo el mundo que quiere renacionalizar toda la economía.
Y ha habido un error de modelo, ¿no? No solamente una cuestión de globalización, sino el modelo industrial alemán parece que ha sido un fracaso, ¿no?
Yo no creo que ha sido un fracaso como tal. Yo creo que ha habido un problema de inversiones en Alemania en las infraestructuras y eso ha tenido que ver con esa ley que hay en Alemania que los presupuestos tienen que ser siempre 0 más 0,25. Entonces eso es un tema que ha impedido que haya inversiones importantes en carreteras, en los uh-huh. trenes, en la digitalización,
educación. Carse. Y yo creo que hay otro factor que me parece que no habéis mencionado, que es la importancia del relativa ralentización de China. China es el mayor cliente de Alemania y viceversa, prácticamente. Y la pérdida de fuerza en China del crecimiento estos últimos años, no cabe duda que se ha notado en Alemania, ¿no es así?
También se ha notado naturalmente porque las exportaciones a China han sido siempre muy, muy, muy importantes para Alemania. Todo en todo, naturalmente que ha habido también problemas internos en las empresas y externos también en el tema de que se han sido dependientes todas las empresas grandes alemanas y las medianas y pequeñas empresas que también tienen mucha fuerza en Alemania, como sabemos, que han sido muy dependientes del extranjero y ahora se han dado cuenta que eso ha sido un problema. Pero todo en todo, pues ha habido muchos factores que han jugado un papel importante. Pero Alemania como tal, creo que es la capa industrial sigue siendo bastante fuerte, y seguramente que con un poco más de tranquilidad en los mercados internacionales y con un poco más de... Eso también ha sido un problema. Los partidos han sido muy opacos en lo que quieren hacer para recuperar la economía. Los demócratas cristianos, por lo general, lo único que dicen es: bueno, vamos a bajar los impuestos, a ver lo que pasa. Eso creo que no va a ser suficiente, bajar los impuestos. Habrá que hacer bastante política de reindustrialización también, y habrá que hacer esfuerzos también en Europa para conseguir que, por ejemplo, el mercado único y el mercado de bancario o de financiero pues funcione mucho mejor que hasta ahora.
Caste. Almudena, sí.
Hola, buenas noches, Caste. Soy Almudena Semur. A ver, yo creo mucho que Alemania se va a recuperar, creo mucho en la capacidad de recuperación de Alemania. Tiene unas empresas de un tamaño grande, medio y grande, muy productivas, muy con mucha tecnología y con mucha innovación. Y desde luego, cuando estornuda Alemania, Europa se constipa, ¿no? Pero bueno, sí, con independencia de este, que seguro que se va a recuperar, yo te quería preguntar, ¿cómo se vive en Alemania ahora toda la incertidumbre geopolítica que estamos viviendo con Ucrania, con Estados Unidos, temas de aranceles,
bueno, políticas proteccionistas? Con preocupación, pero claro, en un momento también en el cual hay mucha incertidumbre de cómo serán las elecciones al final, ¿no? Entonces, Scholz ha sido siempre muy, muy cuidadoso en no involucrarse demasiado en el conflicto de Ucrania. Recuerdo los Taurus que no quiso entregar a los ucranianos. También ahora, en las reuniones que ha tenido con Macron en París, ha dicho que los soldados alemanes no irían a la frontera para asegurar la frontera entre Ucrania y Rusia. Él ha sido siempre muy cuidadoso con una cierta tendencia a no molestar demasiado a los rusos, que como sabemos los alemanes y los rusos siempre han tenido una relación muy especial también en los últimos años. Con Merz creo que pues eso puede cambiar. Yo creo que estará más en la línea de Macron y del primer ministro inglés de ser más europeísta en ese tema y tratar también de conseguir que haya más colaboración en temas de defensa en Europa. Y lo que te decía antes, si verdaderamente el ministro de Defensa socialdemócrata Pistorius es el vicecanciller, él fue el primero que reaccionó cuando Vance hizo su famoso discurso en Múnich, fue el primero que dijo abiertamente que eso no podía hacerse como vicepresidente de los Estados Unidos en Alemania. El tema que había tocado ahí con Europa siendo poco democrática y no habiendo libertad de prensa y cosas por el estilo, él lo rechazó, fue el primero que lo hizo y lo hizo bastante convincentemente.
Pachi, a mí me gustaría oír tus comentarios sobre estos temas que está comentando Carsten y que también le preguntes y entres en el diálogo.
Yo coincido plenamente con el análisis que has hecho, tanto los resultados, los que he estado yo viendo, aunque yo no conozco a fondo el tema alemán, lo que he estado viendo esta tarde, las encuestas pues son las mismas que he tenido oportunidad de ver. Por otro lado, me ha gustado que efectivamente se está criticando a Merkel tremendamente y en la prensa española. Yo no creo que tiene sentido. Y también coincido con que no hay una crisis estructural tan completa, que estoy seguro.
Bueno, a nivel energético, yo creo que sí que
bueno,
hay un problema.
Bueno, pero
serio, ¿no?
Había un factor externo que se conoce y se ha ido resolviendo bastante bien. Y yo que te quería hacer una pregunta concreta, que sería, ¿cómo es la relación entre el nuevo canciller Merz y Ursula von der Leyen? Porque, bueno, ahí tiene que estar la relación, tiene que ser muy importante en el futuro.
Creo que se entiende bastante bien. No ha tenido ningún conflicto. Merz ha tenido conflictos con Merkel y siempre se decía que Ursula von der Leyen era la predilecta, política predilecta para suceder a Angela Merkel. Pero ese no va a ser un problema. El problema va a ser si Alemania va a estar dispuesta a romper con el viejo tema de que no quiere aceptar eurobonos. Eso va a ser el tema más importante, especialmente si verdaderamente los europeos quieren que la defensa se haga a través, la financiación de todos los esfuerzos de defensa se hagan a través de una deuda mancomunada. Eso va a ser la gran pregunta, el gran punto en el cual se va a demostrar si verdaderamente Alemania, como lo hizo la Merkel, cuando hubo la pandemia, ella fue la que aceptó que
el fondo,
la
el
propuesta fondo de Macron, claro,
los NEX.
El fondo de recuperación, que fue mancomunado, sí. Eso va a ser la gran pregunta.
Bueno, y pero también depende mucho. Sí, no, decía que también depende mucho de la industria alemana, ¿no? Es decir, si realmente está a la altura o no como para poder acoger esa, digamos, producción militar que justificaría esos eurobonos. Quiero decir, yo creo que Alemania podría estar a favor de esos eurobonos si realmente se acaba llevando una tajada importante en ese gasto militar. El problema es que yo no tengo muy claro de que haya una industria capaz como para poder absorber el dinero que hace falta invertir.
Seguramente que no solamente en Europa. La industria alemana de militar es bastante fuerte y ha subido mucho en la bolsa en los últimos años, en los últimos días. Pero claro, no solamente Alemania va a poder ser el que da que produce suficiente. Serán también los franceses, los ingleses, y también seguramente que habrá que comprar mucho de los Estados Unidos. Y eso puede ser una base para negociar con los Estados Unidos también en todo el tema que se viene encima de aranceles y todo lo demás. Así es que por ahí creo que van a ir los tiros.
¿Y cómo ves el tema de los aranceles?
Bueno, el tema de los aranceles, yo creía, yo pensaba que Trump verdaderamente solamente se metería con los aranceles y habría una negociación y al final llegarían a un acuerdo como lo llegaron en la primera etapa de Trump. Pero claro, Trump está rompiendo todos los que son los puntos de vista que nosotros creíamos que iban a suceder de una forma tan radical que ahora no sé absolutamente nada. Tengo que decir que estoy totalmente descolocado al frente de todo lo que está pasando en este momento.
La teoría del loco, de la imprevisibilidad del señor Trump.
Sí, una humillación total de lo que ha sido Europa y lo que ha sido esta relación transatlántica que se está rompiendo, pues de una forma verdaderamente unilateral y muy dura. Escuchar lo que hizo Vance, y yo seguí bastante de cerca todo lo que estaba pasando en Múnich, por razones obvias, me pareció pues un escándalo de primera clase. Eso entre amigos debería estar prohibido.
Bueno, parece que vienen tiempos nuevos donde no hay tanta amistad, ¿no?
Creo que vamos a tener que abrigarnos mucho en los próximos meses.
Sí.
Muy bien. Bueno, pues Carsten, muchísimas gracias como siempre cuando vienes y nos compartes tu conocimiento sobre tu país o uno de tus dos países, como decía el profesor, que eres mitad alemán, mitad español. Sobre estas próximas elecciones que, como hemos dicho al principio, no solamente son elecciones en Alemania, sino que de alguna forma son elecciones indirectas en toda Europa, porque a toda Europa nos va a afectar, ¿no? No olvidemos que pese a la crisis que pueda estar pasando, Alemania sigue siendo la mayor economía de la zona euro con bastante diferencia, ¿no?
Sí, es con decir, las empresas de mayor tamaño.
25%. Sí,
25%. Aproximadamente el 25% de la economía de la Unión Europea. Muy bien, pues muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, Ramiro, encantado.
Hasta muy pronto, Carsten.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria.
Bueno, y seguimos con el programa, ya enfilando el último tercio con nuestro próximo invitado, para hablar de un tema con el que empezamos, que es todo el tema de la guerra, la hipotética paz de Ucrania y esas conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, con nuestro próximo invitado, que es un viejo conocido, una persona que durante muchos años ha estado vinculado a distintos gobiernos en puestos de máxima responsabilidad como ministro de Defensa, que es Eduardo Serra. Muy buenas noches, Eduardo. ¿Estás ahí?
Estoy aquí. Buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias por colaborar y participar con nosotros. Y le voy a dar la palabra, porque siempre a nuestros invitados quiere hacer la introducción y la primera pregunta, a nuestro viejo profesor, don Ramón Tamames. Ramón, cuando quieras.
Hola, Eduardo, muchas gracias, porque como casi 100.000 personas directamente querían ver el triunfo del Real Madrid y tú lo has visto y nos alegramos juntos todos, naturalmente.
Muchas gracias, Ramón.
Bueno, ya, y muchas gracias por eso. Está también aquí el profesor Aldecoa, que te acompañará naturalmente en los comentarios sobre el artículo que escribiste antes de ayer en Expansión. Lo dijiste muy claramente. Dices, lamentablemente es posible una paz en Ucrania sin Europa, que es lo que está pasando. Y cuando te preguntan más en detalle, ¿es posible alcanzar sin la participación europea? ¿Qué podemos hacer para recuperar protagonismo? Dices, sencillamente, Europa no está muerta, pero está dormida. ¿Puedes ampliar ese concepto? Porque eres de los pocos que en España, con toda la naturalidad, has aceptado una proposición política que comparte mucha gente. Entre ellos, el señor Trump y el señor Putin.
Sí. Pues mira, yo creo que hemos vivido durante los últimos 500 años un pequeño milagro. Y es que Europa, que supone más o menos el 6% del territorio mundial y el 6% de la población, ha sido la que ha gobernado el planeta en estos últimos 500 años. Y además, curiosamente, empezó por lo que se llamó luego el Imperio Español. La monarquía hispánica fue la que empezó la primera globalización, ahora estamos en una segunda, y desde entonces el mundo ha estado gobernado por Europa. Pero eso se está terminando. Europa es un continente muy viejo, muy avejentado. La gente no tiene impulsos de juventud. Quiere vivir bien, vivir tranquilamente, y hemos cometido el suicidio, y no exagero, de que hayamos estado permitiendo que la defensa de Europa corriera a cargo de Estados Unidos y del contribuyente norteamericano. Y claro, cuando llega un presidente como este, digamos que altera los rasgos generales de lo que era Occidente, pues nos quedamos colgados de la brocha literalmente. No tenemos capacidad de defendernos, y cuando nos toman el pelo, como ahora Putin y Trump, pues no tenemos más remedio que mirar para otro lado.
Bueno, eso es una observación tuya que naturalmente no participa todo el mundo. Vamos a preguntarle al profesor Pachi Aldecoa, vamos a preguntarle, ¿cuál es la opinión general sobre el papel de Europa en esta guerra?
Pues yo, reconociendo el conocimiento, la experiencia que tiene Eduardo Serra, pues me cuesta trabajo llevarle un poco, al menos en parte, la contraria. Nuestra impresión general, yo como miembro del Movimiento Europeo, he estado en la reunión del martes pasado en Bruselas, estaba allí Verhofstadt, que es el presidente nuestro del Movimiento Europeo, y tenía una visión distinta. Ellos, allí lo que más se mantenía era que precisamente Trump está facilitando el que Europa pues tenga que actuar, tenga más posibilidades, que se produzcan los cambios necesarios que desde el Movimiento Europeo hemos venido reclamando desde hace tiempo, como pueden ser la reforma de los tratados, el aumento del presupuesto, desde luego la defensa. El Movimiento Europeo ha hecho una declaración en esta misma reunión, la semana pasada, sobre la necesidad de avanzar en la defensa europea. Pero, por lo tanto, hombre, tú decías, por lo menos decías, que no está muerta, pero que está dormida. Yo no diría tanto. Yo creo que hay una potencialidad. Estuve el lunes en un seminario en Bruselas que organizaban en el Parlamento Europeo, organizaba Euroamérica y organizaba Eurolat, y quedé sorprendido, junto con varios compañeros que estábamos allí, de la fuerza. Era el tema América Latina, y en ese sentido, la fuerza de los, hablaron 5 o 6 embajadores latinoamericanos, con una fuerza
a favor de Europa que yo no lo había visto nunca. El brasileño, siempre andaba, el mismo brasileño, que no recuerdo el nombre, que siempre andaba poniendo pegas, ahora decía que es el momento, que ellos estaban esperando. El mexicano llegó casi a insultar al presidente de los Estados Unidos, que era imposible resolver. Yo sentí en esa reunión que habría unas 500 personas, había embajadores, había funcionarios de la comisión, muy pocos profesores, pero desde luego el ambiente era muy distinto del que se había adoptado pues en otra reunión que tuvimos parecido en septiembre, donde había una languidez sobre este tema, no tenía nada que ver. Yo vi allí que concretamente América Latina, el argentino era el que había hecho las negociaciones del acuerdo de Mercosur, fue contundente de las ventajas que tenía para ellos, cuando el presidente parece que tiene dudas. Y los que estábamos allí, no se nos abrió el espíritu de que por lo menos en este sentido parece que nos necesitan o que nos van a necesitar.
Toma, claro que nos necesitan, sí. Pero realmente, realmente, ¿qué tiene que ver eso con Europa? Porque lo que hagan los países hispanoamericanos es una cosa, que no pueden hacer nada porque están muy mal organizados en todo. Y como ven a Europa, la admiran. Pero ¿cómo, aparte de admirar, qué aportan ellos? Nada, tampoco.
Bueno, comercio.
Claro. Y Europa no está dormida.
Hablamos
está
del acuerdo.
Está despertada con un mal sueño por delante.
Bueno. A mí me gustaría, Almudena, que querías preguntarle a Eduardo, ¿no? Entiendo.
No, preguntar, pero decir que no estoy del todo de acuerdo con lo que acaba de decir mi amigo Pachi. Yo creo que está bastante dormida Europa, que falta liderazgo. Ha habido una cumbre hace 2 días, no se ha dicho nada. De la de hoy tampoco sé qué es lo que, a qué hemos llegado. Sé que han dicho, vamos a poner sanciones a Rusia, pero a la vez importamos energía. Bueno,
le hemos
y dependemos.
Puesto, le hemos puesto, ¿eh?
Pero le seguimos hoy le comprando puesto energía.
Seguimos. El 16 paquete son sanciones, sí, que se ha votado por unanimidad.
Pero a la vez le compramos energía.
Muy poca.
Bueno, ¿y qué, bueno, qué dice
¿qué piensas,
de la
Eduardo?
De la señora Meloni, está contrapto.
Y bueno, entonces, Eduardo, ¿cómo lo ves tú todo esto?
Vamos a ver, ojalá Europa no estuviera ni dormida, como dice Ramón, que estuviéramos despertando de un mal sueño, de una pesadilla. Pero yo creo que Europa existe para nosotros los europeos. Uno va a China, va a Rusia, va a India, y dicen, mire usted, yo sé perfectamente lo que es el Reino Unido, y sé lo que es Alemania, y Italia, y Francia, y si me apuran, España. Pero no sé lo que es Europa. Europa, mientras no hable con una sola voz, no sí existe para los no europeos. No existe. Y yo creo que eso es lo que nos pasa. Mirando Ucrania, que es uno de los temas más importantes que hemos vivido en los últimos muchos años, mirando Ucrania, hay países que quieren una derrota clara de Rusia y países que no quieren una derrota clara de Rusia porque dicen, y a lo mejor no les falta razón, que a lo mejor lo que venga después de Putin es peor que Putin. Es decir, que por desgracia yo creo, soy un convencido europeísta, pero creo que si no nos unimos en Europa, dejamos de existir. Sí. Nos convertiremos a más o menos largo plazo en colonias de otros países que ahora encontrarán su hora dorada. Pero nosotros no podemos seguir así sin tener una sola voz. Eso es lo que me parece. Y digo y repito que soy me siento europeísta.
De todas formas, Eduardo, yo creo que aquí en esta mesa todos nos sentimos europeístas. Una de las cosas que antes comentaba el profesor al principio es la importancia del euro. El euro es un digamos que es un elemento que ha funcionado y que está funcionando y que parece difícil desmontar el euro, ¿no? Es decir, que yo creo que es uno de los puntos que mantendría a Europa, al menos como potencia económica, ahí en una situación, digamos, pese al ninguneo que nos está haciendo Estados Unidos en toda la situación de Ucrania. Mi pregunta sería, ¿este ninguneo es el precio que tenemos que pagar por un juego de estrategia de la administración Trump con China, donde lo que quiere es arrimarse a su asco a Rusia de cara a un, bueno, conflicto, ya no sé si económico o de otro tipo, con respecto a China, en una jugada más estratégica? Y segundo, usted, don Eduardo, ha sido ministro de Defensa durante muchos años y con administraciones diferentes. Ha sido el gran ministro de Defensa de la democracia en España. ¿Cree posible el euroejército?
Pues vamos a ver. Ojalá, otra vez repito lo mismo, ojalá fuera posible, porque lo necesitaríamos urgentemente, pero cambiando el sentido de la frase, ¿usted cree posible que Francia renuncie a la fuerza nuclear y el Reino Unido ya ni está en la Unión Europea, que Francia renuncie y deje en manos europeas, pero no necesariamente francesas, esa disuasión terrible que es la fuerza nuclear?
Bueno, de hecho, no, es la única disuasión que tiene Europa en estos momentos, ¿no?
Los temas de defensa serán los últimos que pasen al acervo comunitario. Ojalá me equivoque, pero la verdad es que no lo veo. No veo que los países europeos estén dispuestos a ceder lo más crítico que tienen, lo que los clásicos llamaban la última ratio, no les veo dispuestos a cederlo al común. Y mientras eso no suceda, pues seguiremos siendo quizá cada vez menos una potencia económica. Hay que pensar que hace 40 años el PIB de Estados Unidos y el de la Unión Europea eran similares. Ahora, de 40 años después, el de la Unión Europea es casi la mitad del de Estados Unidos. Es decir, que vamos, lo queramos o no lo queramos ver, vamos cuesta abajo. Ojalá situaciones, profesor, como esta,
mira, Eduardo y demás,
que Europa
colegas,
una vez más vuelva a ser el ave fénix que renace de sus cenizas. Pero yo, hoy por hoy, y lamentablemente, no lo veo.
Bueno, Eduardo, no te preocupes demasiado porque no lo vemos muchos. Somos muchos, desgraciadamente. Y yo lo que adelanto es una tesis, que nadie se escandalice más de lo indispensable, porque yo creo que en algún momento algún colega, por llamarlo de una forma, de Alternativa para Alemania, o lo ha pensado y lo ha dicho, o lo ha pensado y no lo ha dicho. Esa Europa decadente, según Spengler, la decadencia de Occidente, de Untergang des Abendlandes, que es en alemán. Bueno, la decadencia occidente, ¿quién la remedió? Europa. Intentó remediar la Europa. ¿Con qué sistema? Con un sistema militar sofisticado y un sistema político aberrante y miserable. Hitler. Hitler quería hacer una Europa, pero se ha pasado el tiempo de Europa. Y precisamente la Europa con fuerza que tenía entonces y fue destruida por soviéticos y por norteamericanos anglosajones, y pedir ahora que Europa, después de la experiencia de Hitler, de tanto protagonismo europeo-alemán, que se olvide eso, es como olvidar en la historia de España pues el franquismo, igualmente, pues así. No sé qué decir, pero Europa tuvo su momento
de gloria
y no se aprovechó, pero porque Hitler no era el método.
Sí. Sí.
Bueno, yo creo que ha tenido más recientemente otras oportunidades.
La decadencia de Occidente hace más de 100 años, y es un libro portentoso, pues pesimista, sí, como indica su título, pero portentoso. Ojalá, repito, renazcamos de nuestras cenizas, pero hoy por hoy, después de 50 años de dejar que de nuestra defensa se encargara otro país soberano, Estados Unidos, pues ha hecho que cuando hablan en voz alta, pues no nos convoquen como no nos han convocado a Riad, porque piensan, pero por lo menos piensan, que no nos necesitan.
¿Y ves la posibilidad, Eduardo, de que Trump abandone la OTAN?
Hoy, en ese sentido,
yo creo que eso es, vamos a ver, yo no tengo una buena opinión de Trump. Me parece que va avasallando para luego hacer conquistas que, comparado con lo que dicen, son victorias pírricas. Pero
así es.
Yo creo que una cosa es desdeñar o despreciar a Europa y otra cosa romper la más importante alianza militar de los últimos 100 años. Entonces yo me resisto a pensar que sea capaz de eso. Por otro lado, hablamos siempre de los check and balances de la administración americana. Y aunque nadie lo dice, yo creo, estoy profundamente convencido de que el Pentágono es uno de los balances que tiene la presidencia americana. Conozco a muchos militares norteamericanos y son un grupo social extraordinariamente competente y extraordinariamente cuidadoso. Y ha habido ya ejemplos de que han frenado las ansias presidenciales. Así que esperemos que no se deshaga la OTAN, entre otras cosas, por la seguridad de Europa. Una OTAN disuelta animaría a Rusia a repetir esa cadena que empezó en Georgia y siguió con Transnistria y con Moldavia y con Crimea y con Ucrania. Yo sentiría muchísimo que desapareciera la Alianza Atlántica.
Pachi, querías
hoy
decir,
en La Vanguardia hay un artículo que no sé si habéis visto, de Salomo Ben-Ami.
¿De quién?
De Salomo Ben-Ami, sí. El que fue ministro de Exteriores de Israel
y embajador en España.
Donde dice Trump, el final de la Alianza Occidental. No dice exactamente que sea el final de la Alianza Atlántica, pero sí dice que Occidente se rompe, o que hay dos formas de entender Occidente cada vez más distintas, y que esto no es circunstancial, no entra en los temas de seguridad, no concreta tanto, pero sí es claro que desde mi punto de vista está poniendo en cuestión la Alianza Atlántica.
Sí, me temo que también está en la línea de pesimismo. Es un magnífico observador, un buen amigo de España, y siento mucho que también esté en esa tesis pesimista.
Yo sí, a propósito de artículos, he escrito esta mañana uno que se publicará el viernes en ¿cómo se llama? Maruenda.
La razón.
Sí, señor, muchas gracias. Entonces ese artículo se titula Los tres imperios. Yo creo que está el imperio americano, el imperio soviético o ruso, mejor dicho, y el imperio chino. Y en la línea de lo que dice nuestro director del programa hoy, ¿no querrá el señor Trump primero arreglar sus temas con Rusia? Porque si quiera o no, hay una tendencia a la supremacía de la raza blanca. Eso de dejar el mundo en manos de los chinos y orientales, y sí, es posible que quiera arreglar sus temas con Rusia para después abordar que China entre en un mundo de conciliación general de otra manera que habíamos soñado.
De hecho, China se está acercando a Europa. Es decir, está intentando llenar el vacío que está dejando Trump en muchísimas relaciones internacionales, ¿no?
Europa-China, sí.
Comercialmente al menos.
Y América también, América del Sur. Es decir, yo creo que China está sabiendo jugar sus bazas. Otra cosa es lo que vaya a ocurrir. Y no solamente el tema, chino, profesor, sino el tema del Ártico. O sea, yo creo que es clave, ¿no? O sea, estos avisos que lanzó el señor Trump con Groenlandia y Canadá.
Sí.
Bueno, el otro gran protagonista del Ártico es Rusia, ¿no?
Claro, precisamente está al lado, uno de los grandes temas para Rusia a favor de sus negocios con Estados Unidos es que Estados Unidos no tiene frontera con el polo, salvo en Alaska, pero Rusia tiene como 5 o 6 veces lo que tiene, y han prometido colaborar en el polo norte, claro.
Claro.
Sí. Yo querría poner el acento en una novedad. que es el cambio del Reino Unido, el que en el último Consejo Europeo informal, que solamente se invitó, y después en la reunión de París, apareció por primera vez el primer ministro británico.
Starmer.
E incluso han puesto ya una cumbre, me parece que para el 9 de mayo, por todo lo alto. Es decir, que prácticamente van a tocar no solo los temas económicos y comerciales. Se ha abierto desde el mes de diciembre, se está negociando un acuerdo de libre comercio. Que, por cierto, el Reino Unido no llegó a cuajar las negociaciones con los Estados Unidos. Y ahora, claramente, es decir, que hay un cambio. Y desde el punto de vista estratégico, igual. Está muy unido el Reino Unido en la actualidad con la Unión Europea. Incluso asiste a algunas de sus reuniones de carácter estratégico. Yo creo que es un ejemplo de que alguna novedad hay.
Estoy de acuerdo. Yo creo que si estamos hablando de que Europa está en horas bajas, el Reino Unido está en horas mucho más bajas. Se retiró de la Unión Europea pensando que podía revivir el Imperio Británico y se ha dado de bruces contra el suelo. Yo creo que ahora quiere, yo no descarto en absoluto el que quiera volver a la Unión Europea.
Yo
eso desde luego sería una magnífica noticia.
Pero de momento, de hecho, se está acercando y sobre todo que está rompiendo con los Estados Unidos. El enfrentamiento que han tenido Trump y el primer ministro ha sido fuertísimo. Yo creo que es al único que ha insultado, claramente, Trump.
No parece raro pelearse con Trump, ¿no? Porque va por ahí repartiendo mandobles a diestro y siniestro.
Pero
¿no?
Hace 5 años nunca hubiéramos pensado que tan rápido iban a querer volver o iban a ver las cosas de otra manera.
Bueno, no tengáis prisa, ¿eh? No tengáis prisa.
Muy bien.
Llego para lo del Brexit, el anti-Brexit.
Bueno,
Brexit, por cierto, hoy Google ya pone en Golfo de América.
Ah, sí, Golfo de América.
En vez de Golfo de México.
Bueno, con que no nos ponga el mar Mediterráneo como mar de América, sí. También. Bueno, pues yo creo que vamos a dejarlo aquí para ya enfilar la última recta. Eduardo, muchísimas gracias por tus contribuciones, por estar aquí hasta ahora.
Gracias a vosotros.
Y después de celebrar esa victoria del Madrid, esperemos que ganen los optimistas, claro que sí. Muchísimas gracias.
Buenas noches. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tablet. Entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
Bueno, seguimos ya en esta última recta final, profesor, nuestro quid pro quo, como todos los miércoles, en búsqueda de esa verdad desnuda, a ver si conseguimos de una vez por todas desnudarla. Vamos con estas noticias que prepara el profesor y que de alguna forma nos resumen todo lo que ha sido la semana. La primera, bueno, ¿qué ha pasado, profesor, con el señor Milei? Y esas criptomonedas donde se dice que cerca de 44.000 personas se han visto económicamente seriamente afectadas. Parece que va a tener problemas, incluso que hay quien quiere meterle en demandas legales. ¿Cómo está esto?
Está muy difícil para Milei, el presidente de Argentina, de la nación argentina, no es de la República Argentina. Presidente de la Nación Argentina, y porque el precio, para hacernos una idea, de la moneda críptica que él apoyaba, pues ha pasado de un efectivo de 4,5 euros a 4.500 euros y después al día siguiente prácticamente a cero. Claro, son situaciones que han puesto en la verdadera crisis y en el desfalco a importantes inversores, sobre todo norteamericanos. El señor Hayden Mark Davis de Kelsey Ventures sostiene la tesis de que la cotización es una traición del propio Milley, porque estos críticos son medios de pago que algunas veces tienen un apoyo tremendo, como el Bitcoin, pero esta acababa de empezar y su base única del célebre
era el apoyo del señor Milley,
era el apoyo del presidente de la República. O sea que un disparate, y si lo llevara a fondo tendría que salir el propio presidente por la puerta de atrás de la casa Rosada, pero no pasará tal cosa, porque Argentina no se puede en estos momentos prescindir de Milei, porque se hunde hasta el estrecho de Magallanes al sur.
Mañana va para Estados Unidos y hay demandas contra él.
Sí, sí, sí.
¿Contra quién?
Contra Milei.
Sí, pero la legislatura norteamericana es muy compleja, pero aquí hay gente de otros países, sobre todo de Estados Unidos, que van a reclamar contra Milei.
Eso es lo que estoy diciendo.
Es el problema.
A veces una reclamación.
Pero son de otro país y no son del interior.
Bueno, en la siguiente noticia, profesor, una noticia que aparecía en el diario Expansión esta semana, ese capital riesgo que fomenta la fuga de empresas de toda España a Madrid.
Es impresionante.
El efecto atractor, sumidero que tiene Madrid.
La expulsión desde Cataluña de 6.000 empresas al resto de España, sino que es una capacidad de atracción propia de Madrid, propia de Madrid, de un sistema pues que está funcionando mejor, con una suavidad fiscal mucho más importante, como ponen de relieve pues los que han denunciado esta situación, o más que denunciado, puesto de relieve, que están viniendo cantidad de empresas que no tienen nada que ver con la crisis catalana, sencillamente que Madrid ofrece unas condiciones mejores y ya está. Es lo que,
y se está constituyendo una city en Madrid,
sí,
¿no? Una city importante.
Había una época en que Texas bajaba y subía California o Arizona. Aquí está bajando Cataluña o el País Vasco en un momento dado en una cosa concreta. ¿Y por qué Madrid sube? Porque tiene una política distinta, más favorable.
Bueno, ya ha cogido una escala internacional, claro, que está sustituyendo, claro, mucho a Miami. También hay muchas empresas y muchos inversores iberoamericanos.
Sí.
Y la verdad es que en ese sentido Madrid está, que efectivamente, que está,
hay que hablar ya del
que
efecto,
la saca del estadio, como dirían los americanos.
Hay,
¿no?,
que hablar del efecto Madrid.
Hay un efecto Madrid, efectivamente, sí, sí, tanto a nivel económico como social, cultural y probablemente en todos los factores desde los que lo analicemos. Profesor, los de vuelta, otra noticia aparecida en Expansión, los temores por esos aranceles que están por venir, como decía Ángel González, te llaman por venir porque no llegas nunca, esperemos que sea así y que no acaben llegando, pero se habla del aceite, combustibles, bienes de equipo, serían los productos españoles más amenazados, ¿no? El aceite de oliva principalmente, pero otros muchos también.
El aceite,
el acero,
los vinos,
elementos electrónicos, es decir,
los vinos, la carne de porcino seguramente
pero
también.
El vino, como es de alto valor añadido, y yo creo que se seguirá comprando.
Bueno, y el aceite de oliva también es de alto valor añadido, pero al final,
pero el italiano,
habrá mucho arancel, no lo sabemos aún, pero si hay arancel, desde luego el aluminio y el acero ya están con el 25%. Y las aceitunas de mesa prácticamente prohibidas. Y el aceite y los bienes de equipo, porque tenemos los mejores bienes de equipo del mundo. Hacen unas máquinas en el País Vasco, los de Mondragón,
buenísimo,
que las compran en la NASA, precisamente. Es fantástico. Tenemos una exportación en estos momentos que es una maravilla.
De todas formas, parte de un error este ataque a Europa, de que el señor Trump tiene confusiones, conceptuales serias, ¿no? Porque parte de que el IVA es un arancel Entonces, bueno, es esto, no saber lo que es un impuesto indirecto, ¿no?
Entonces, el impuesto de compensación de gravámenes internos, que estaba junto al derecho arancelario.
Bueno, pero también en Estados Unidos hay impuestos sobre ventas. Otra cosa es que realmente sí, no es tan alto. Son del 8, del 9, del 10%, depende del Estado, ¿no?
Claro, cuando ellos
pero hay impuestos sobre ventas exactamente igual.
Claro, pero ellos lo pagan. Es todo ese lío del IVA cuando...
Sí, pero también lo pagan las empresas españolas cuando venden dentro de España o las empresas europeas.
Estamos,
es decir,
pero allí como no hay, en Estados Unidos no hay IVA. Pero sí que tienes...
Bueno, tienen el impuesto de ventas, que es como, sí, depende del Estado, entre un 8 y un 10, más o
pero
menos,
sí que
¿no?
Se lo tienen que repercutir y todo ese lío, y entonces lo debe ver,
bueno,
como un arancel.
Bueno, pero considerar esto un arancel me parece a mí que es un error de concepto bastante, bastante,
bueno,
serio,
como
¿no?
Diciendo que Zelensky había iniciado la guerra de Ucrania.
Bueno, sí. Es,
la, es que es gordo esto. Es que, o se hace el tonto.
Bueno, es un revisionismo de la historia reciente, ¿no? Que casi revisa el telediario, ¿no? Del día anterior. Es tremendo. Profesor, otra noticia que ha parecido importante, y corríjame porque creo recordar que la familia Godó, además, siempre han sido históricamente como muy cercanos o allegados a la familia real en Barcelona, ¿no? Como sí, un poco los enviados o los representantes casi de la familia real en Cataluña. Esta noticia que aparece en El Mundo, que firma Carlos Segovia, de Fainé elige a Javier Godó, que es el editor de La Vanguardia, como vicepresidente del grupo La Caixa, tanto a nivel de fundación como a nivel de Criteria, que es el grupo inversor propietario de las empresas y demás, en una especie de, bueno, segundo de número dos único en la fundación.
Sí, pero fíjese que en la noticia, no sé si Carlos Segovia es consciente o no, supongo que sí, en ningún momento dice el conde de Godó, porque el editor de La Vanguardia es el conde de Godó,
sí,
¿verdad?
Sí, por eso...
Pues no lo cita como conde.
Por eso he querido dar la relación con la Casa Real, que claro, ha sido siempre...
La Casa Real, y tendría que citarlo. Yo creo que esto es, si se me permite la expresión, que el señor Fainé, que hila muy fino y siempre con la puntada preparada, ha ennoblecido financieramente a su amigo Godó, porque no creo que tenga repercusiones ni económicas. No creo que por estos puestos
no
le den varios millones más.
Pero no, queda muy bien.
Queda Godó. Muy bien, claro.
Queda muy
ser
bien,
vicepresidente. Godó. La duda está quién va a suceder realmente al final a Fainé.
Claro.
Fainé tiene 85 años. Yo siempre le tuve un gran aprecio a Fainé, pero nunca pensé naturalmente en tener un cargo como el de Fainé, porque hemos tenido vidas muy distintas. Pero Fainé es insustituible, yo creo.
Sí.
Cataluña y España serán otra cosa cuando no esté al frente Fainé del Grupo Caixa. Y va a ser difícil encontrarle un sustituto, ¿no?
Muy complicado.
Bueno, de momento va a seguir 4 años, ¿no? 3 y medio le quedan.
No, Javier Godó.
No, Javier Godó no va a ser.
No, quiero decir Fainé, que va a seguir 4 años,
pero
¿no?
Si Javier Godó, ¿qué años tiene, mandato, además?
Pues tendrá 60.
No, más.
No.
Javier Godó, el conde Godó.
60 y largos, yo creo que sí. Yo creo que no llega a los 70, estará por ahí.
Hablando del conde de Godó.
Bueno, pero el conde
de Godó. 70.
Pero el conde Godó, hijo. Es decir, este
no,
ya es.
No, pero eso, yo creo que no, que es el padre.
Yo creo que.
¿A qué Godó
no
se están refiriendo? ¿Al hijo o al padre?
Bueno, yo creo que el padre
se está refiriendo
al editor de La Vanguardia.
Al padre.
Además lo dice en algún sitio que tiene 70
y. Es amigo, se ha escogido su amigo. Claro, es el padre.
Es ennoblecer financieramente a su amigo. Así
claro
que, y lo dice aquí, pero no, lo dice, pero no sé en qué sitio, de que tiene 70 y pico, sí.
Bueno, y la última y la buena noticia, profesor.
Bueno, es buena noticia.
España supera los 49 millones de habitantes, vamos camino de esos 50 millones de habitantes.
Yo creo que habría que estudiar el plan del presidente del gobierno de los 50 años de libertad a partir de Franco. Habría que sustituirlo. España llega a los 50 millones de habitantes. Explique usted por qué. Yo leí una vez un editorial de La Vanguardia muy bueno que se titulaba España se llena. en la anterior, antes de la crisis de 2008, sí, antes de la crisis, España tenía una inmigración fantástica. España se llena. Y hablaba de una España de 80 millones, no de 49. 50 millones es un buen sitio, un buen sistema. ¿Por qué una España de 50 millones? Y olvídese usted un ratito, señor Sánchez, del franquismo, que lo saca usted para menearlo ante la gente como si fuera un fantoche histórico. Se va a encontrar usted con alguna sorpresa.
Bueno, en cualquier caso, esto para mí sí es muy buena noticia, porque uno de los temores que se tenían siempre del pago de las pensiones en España, pues quedan diluidos casi por completo. Y de hecho, no solamente la noticia de llegar a los 49 millones con estas buenos flujos migratorios, sino que también aparecía hoy una noticia que a mí me ha hecho mucha ilusión, la verdad, en prensa, y es que en el año 2024... por primera vez desde hace ya unos cuantos años, crece la natalidad en España.
Sí, hoy lo han dicho.
Es decir,
ha subido
la natalidad. Es decir, que bueno, vienen y se reproducen como tiene que ser, ¿no?
Está en una tasa media de fecundidad de 1,12 hijos por mujer.
Bueno, por eso digo que subir esa tasa de natalidad...
Es la de la provincia de León, me parece. Pues, 0,7. Ya no llegan a un hijo.
Ya no hay leoneses.
Por cierto, Godó tiene 83.
Sí, 83 años. Lo
83
acabo yo de ver.
Años. Godó.
Ah, Godó, 83, no está mal.
Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado en esta noche mágica, profesor.
Y un nos despedimos también al profesor
Pachi Aldecoa. Muchas gracias por venir.
Porque llega de
Almodena.
Gracias.
Muy buenas noches y hasta el próximo miércoles.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.